Lo primero, señalar la importancia de la normativa, del avance en la normativa ambiental que suponen la promulgación de esta serie de decretos en temas tan importantes para el país como la calidad de las aguas y la prevención de su contaminación, que esperaba una actualización desde los años 70, desde fines de los 70, incorporando temas muy sensibles para la población, como elevar los estándares de control de calidad de las aguas recreativas de nuestras playas, pero que tiene una visión mucho más integral de cuidado de los recursos hídricos, no solo superficiales, sino también las aguas subterráneas, que es otra novedad que tiene el decreto, control de la actividad de las barométricas, una visión integral que no solo se enfoca en lo que se vierte por parte de industria, saneamiento y actividades específicas, sino que tiene una visión integral también atendiendo a la contaminación difusa de los distintos sectores de actividad, y otros decretos muy importantes como la protección de humedales. 800.000 hectáreas de humedales ahora están protegidos por su importancia ambiental, 37 humedales y además criterios de cuidado del resto de los humedales del país. Pérdidas y desperdicios de alimentos, la prohibición de enterrar alimentos que parte de la población necesita, que todavía tiene inseguridad alimentaria, y promover la gestión sostenible de los mismos. Una actividad que es muy importante para el país, como la construcción, ahora tiene una normativa para una gestión sostenible de los recursos, de las obras de construcción, los escombros que todos hemos visto y tenido que gestionar cuando se hacen las obras o las demoliciones. Y finalmente, disculpen la descripción de tantos decretos, la regulación de las baterías de los autos eléctricos, que es otro de los desafíos que nos planteaban en el inicio de la gestión y que hoy le estamos dando respuesta promoviendo el reuso y la gestión sostenible, comprometiendo además a los responsables en la generación de los residuos.
Dígame. Sobre el uso de agua recreativa, considerando la proximidad de la temporada de verano, ¿qué es lo que la gente va a identificar en los parámetros? ¿Qué es lo que se modifica? ¿Se agregan nuevos criterios?
Este decreto lo que hace es actualizar la normativa en relación al control de las aguas recreativas en nuestras playas a las exigencias de la Organización Mundial de la Salud, que por ejemplo se traduce en el control de la presencia de enterococos, por mencionar una de las temáticas que ha estado en debate y que ha sido reclamada en el país y que se incorpora como otros microorganismos que van a estar controlados. Además se plantea la responsabilidad de los gobiernos departamentales de señalizar aquellos lugares donde haya aguas que no están en condiciones para su uso por parte de la población. Y esta normativa, como decía, se enmarca en un avance genérico en el cuidado de todas las fuentes y recursos hídricos, fuentes de agua y recursos hídricos del país, apuntando también a lo que es el abastecimiento de agua potable, mejorar la calidad de las fuentes de agua, como decía, superficiales y también subterráneas, que nos acordamos cuando hablamos de la riqueza del acuífero guaraní, pero olvidamos que Uruguay, por suerte, tiene muchos más acuíferos y que tenemos que conocer más cuánta agua tenemos a nivel subterráneo y cuidar la calidad de las mismas.
Ahora, ministro, usted habla de toda esta serie de decretos y demás que obviamente son muy necesarios. ¿Cómo se controla todo esto? Porque es una infraestructura y una coordinación muy grande en cada uno de estos puntos.
Bueno, planteas cuestiones fundamentales, como la coordinación de organismos públicos como el Ministerio de Ambiente a nivel nacional, que ha planteado en el proyecto de presupuesto la apuesta al avance tecnológico y los controles que hoy nos permiten, desde los drones hasta el control satelital, mayor manejo de tecnología, pero mejoran los recursos humanos para la fiscalización, pero un trabajo muy colaborativo con el Congreso de Intendentes y con cada intendencia para controlar en el territorio, que lo venimos planteando. Ya tuvimos dos actividades con el Congreso de Intendentes y hemos encontrado total receptividad de los jefes de cada uno de los departamentos, y en esa línea vamos a actuar. También la apuesta a la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, que aquí nos hacen llegar permanentemente la alerta cuando hay vertidos irregulares de barométricas, que es otra cosa que ahora vamos a controlar mejor, o distintas situaciones de contaminación, y el rol fundamental de la academia, que son las universidades. Ayer asistimos a un hecho realmente muy significativo, que es la constitución de la red de universidades del país, 7 universidades por la sostenibilidad, es decir, para el trabajo en los temas ambientales. Y ya establecimos allí y reafirmamos una alianza estratégica, porque los investigadores que están en todo el país, allí estaba también UTEC, también son fuente de información para el control y la gestión responsable de los residuos, que es uno de los centros de esta normativa, y nuestros recursos hídricos, el agua tan importante para el país.
Respecto del desperdicio de alimentos, ¿hay algunas iniciativas privadas de la sociedad civil que están en funcionamiento? Esta reglamentación, este decreto, ¿a qué apunta?
Bueno, apunta a primero estimular la donación de alimentos, premiando a las empresas que deciden donar a organizaciones sociales y a quien lo necesita con beneficios fiscales. En segundo lugar, ordenar el sistema de donaciones con registro, articulación con los intermediarios, que son esas organizaciones sociales sin fines de lucro tan importantes, porque son las que conectan a quienes tienen el alimento con quienes la necesitan.
¿Qué apunta, por ejemplo, a supermercados, kioscos que tengan alimentos y que puedan entrar en carácter de donación?
No solo el comercio al que tú haces referencia, sino también la industria, ¿no? La agroindustria, tanto lo que tiene que ver con frutas y verduras, ¿no? Me refiero a los productores, como lo que tiene que ver con la industria, que muchas veces tiene en buen estado y en posibilidad de ser consumido productos que no llegan al mercado o se sacan de comercialización. Lo que lo vamos a estar es premiándolo con exoneraciones tributarias que ustedes pueden consultar en el decreto, y al mismo tiempo incluyéndolos en un registro tanto de donantes como de organizaciones sociales que trabajan en estos temas. Hace muy poco tuvimos la realidad de las ollas populares funcionando, la necesidad de abastecer a compatriotas que tenían dificultades, como hoy todavía siguen teniendo inseguridad alimentaria, y para eso fundamental medidas concretas como la que establece este decreto, que prohíbe, a partir de ahora va a estar prohibido, enterrar alimentos, ¿no? Cosa fundamental para canalizar la donación. Así que estamos muy conformes con esta normativa que presentamos hoy.
Respecto de Casupá, ¿en qué situación está en este momento el desarrollo?
Bueno, hoy estamos comentando el avance en el cuidado de la calidad del agua y la prevención de su contaminación, uno de los ejes centrales. El otro es asegurar el abastecimiento. Cuando se dice que con sorpresa que el Ministerio se está encargando de impulsar junto con OCE la construcción de una represa, se olvida que lo que estamos es trabajando para asegurar el abastecimiento de agua de la población y evitar que se repita la situación que vivimos en la crisis hídrica, donde nuestra población tuvo que recurrir a agua embotellada, pagar para tener agua potable. Para eso tenemos que fortalecer la disponibilidad de reservas de agua dulce, y en eso estamos trabajando. OCE ya está visitando el territorio y entrevistándose con los distintos propietarios de los padrones que están comprendidos en el terreno que va a desplegar el embalse que generará la represa de Casupá. Se está avanzando entonces en los procesos de expropiación, y lo más importante, a nivel de gobierno nacional, coordinado por la Presidencia de la República, tenemos un equipo de trabajo de varios ministerios, de varias instituciones, como el Instituto Nacional de Colonización o el INEFOP, por nombrar algunos de ellos, en dar respuestas a todas y cada una de las situaciones que se nos planteen en el territorio, para que Uruguay pueda tener esta represa, que va a ser la represa más grande del país para abastecimiento de agua potable, solucionar el tema con perspectiva de varias décadas hacia adelante, pero atender también a las poblaciones que a los propietarios y a la población del lugar, que nos ha hecho llegar en las visitas sucesivas que he hecho al territorio y al lugar donde se va a construir la represa, porque no es cierto que no hayamos ido ni que no hayamos escuchado a los vecinos, porque estuvimos allí en sendas y largas jornadas, desde 8 de la mañana hasta 10, 11 de la noche, escuchando todas las preocupaciones, incorporándolas, y en este ámbito que coordina el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, trabajar todos los organismos de gobierno en las respuestas para atender y solucionar las distintas inquietudes y situaciones que se planteen como consecuencia de la construcción de Casupasi, que el proyecto está avanzando. Como ustedes saben, también avanzó el llamado a precalificación de empresas interesadas en la construcción, que fue exitoso, porque se han presentado importantes empresas a nivel internacional. Estamos avanzando a nivel interno en el Ministerio en la actualización de los estudios vinculados a la calidad del agua, a la delimitación del área protegida, que también vamos a establecer para cuidar la calidad del agua del río Santa Lucía en esa zona de la represa. Así que el proyecto está avanzando, es muy importante, y lo hacemos en conjunto con los otros ámbitos del gobierno.